Bueno, pues tras la entrevista con Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, y Lola García, candidata al Cabildo, a la presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura, que, por cierto, nos visita mañana también con el resto del grupo, con los seis primeros al Cabildo Insular de Fuerteventura, pero eso será para hablar de política insular. Vamos a hablar de formaciones que, sin haber dejado de estar en este tablero, emergen de nuevo de cara a las elecciones. Estamos hablando de Plataforma por Fuerteventura. Desde primeros de julio del año pasado, del 2022, José Juan Herrera, José Herrera, el que fuera concejal de obras, dejó completamente la vida pública. Estamos hablando de una sentencia en la que era condenado por acoso sexual, una sentencia que además recurrió. Desde entonces recuperó su trabajo, recuperó su vida, hasta el día de hoy, en el que han pasado 9 meses. José, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias.
Y 9 meses después, un parto, podemos decir.
Sí, 9 meses después, como un parto, como hablábamos antes de estar en antena. Bueno, aquí estamos y bueno, empezando otra vez esta andadura.
Después de 9 meses de absoluta tranquilidad, de volver a recuperar la familia, me imagino que debe dar muchas explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez en esa primera línea?
Buena pregunta, ¿no? La verdad que después de todos estos meses que un poco, hombre, he estado alejado de la primera línea o quizás de los medios, pero no de la calle, ¿no? Eso también me gustaría resaltarlo. Es verdad que una vez sales del ayuntamiento, pues la vida cambia, tienes que incorporarte. En este caso yo tenía que incorporarme a mi puesto de trabajo y, claro, eso limita también un poco el tiempo, la dedicación que le puedas dar a la política, pero nunca hemos parado, ¿no? Hemos estado en la calle, hemos visitado. Nosotros somos, como decíamos, un partido nuevo, un partido pequeño, con pocos recursos, pero con muchas ganas y con mucha ilusión y bueno, con mi familia pues muy bien, ellos me apoyan, obviamente, principalmente mi pareja, que es un poco la que peor llevaba volver a la política, porque bueno, la tranquilidad pues la verdad que no tiene precio en estos meses. Pues bueno, te has dedicado también a otras cosas, no solo a la política, porque antes vivíamos por y para la política continuamente y poco tiempo le dedicaba a mi pareja y a mis hijos en este caso. Pero bueno, ahora pues hemos decidido entre todos pues volver a presentarnos al Ayuntamiento de Puerto Rosario, con este caso con la Plataforma por Fuerteventura. Y bueno, hay un grupito de personas, de gente joven y no tan joven, que pueden aportar experiencia, pero sobre todo con mucha ilusión. Y bueno, y te digo, llevamos ya un par de meses pisando la calle. La verdad que a nosotros nos tiene que gustar mucho, en este caso te lo digo personalmente, ¿no? Que la verdad que a mí me gusta, ¿no? Porque si no, no hay quien resista esto. Y sobre todo ahora con todo, con las circunstancias que se están dando dentro de la política, con los casos que están saliendo ahora, ¿no? Y cómo se está comportando la política a día de hoy, las personas, porque no es la política, es las personas que conforman la política, pues que todos lo están, digamos, trasladando al tema personal, donde hemos visto enfrentamientos, donde veremos y seguiremos viendo posiblemente en estos meses hasta la campaña, pues enfrentamientos, pues a veces te hace que pensar, ¿no? Y la verdad que con lo tranquilo que estaba uno en su puesto de trabajo y su vida, ¿no? La verdad que, pero bueno, yo tengo vocación, la verdad que me gusta servir a la gente, me gusta crear, me gusta, digamos, aportar mi granito de arena para mejorar nuestro municipio. Creo que en la labor en el ayuntamiento, si tenemos la oportunidad, pues hoy podemos dar una pincelada un poco por encima lo que he hecho en este tiempo, ¿no? Que estuve en el ayuntamiento.
Usted llevaba obras.
Sí, llevaba obras, servicios y cementerio y comercio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que bien la labor que desempeñamos en el ayuntamiento, sin que nadie se me ofenda, no quiero que nadie se me ofenda, pero yo creo que es justo y reconocer la labor que ha hecho cada uno en el ayuntamiento dentro de sus parcelas. Y yo en obras, pues yo creo que, mira, me siento muy orgulloso del tiempo que estuve, porque entre una cosa, cuando entramos con el señor Travieso al principio de todo, que hizo el decreto aquel famoso, donde tampoco podía asumir las competencias porque todo se las había delegado él, y uno un poco menos, que era un florero allí, para que nos entendamos, hasta que él cesó, y a partir de ahí hasta el año pasado, hasta el 5 de julio, que fue cuando se me cesa por el tema de la sentencia, sentencia que me gustaría también recalcar, que está recurrida, que espero que se resuelva favorablemente hacia mis intereses, porque cuando uno es inocente, y lo digo, y siempre lo he dicho y lo digo a boca llena, soy inocente, pues no espero otra sentencia que no sea favorable. Y como te decía, en el transcurso
del padre, perdóname, yo sé, su padre fue muy duro con el comportamiento de Juan Jiménez, con la actitud de Juan Jiménez en cuanto a bueno, pues al vacío, ¿no?, que encontraron después de que usted hubiera recurrido. ¿Está de acuerdo? Después de 9 meses, con la distancia, ¿ha podido relativizar esa decisión?
Hombre, vamos a ver, yo por un lado puedo entender, y te lo digo con sinceridad, puedo entender que unas circunstancias de estas dentro de un grupo de gobierno no era fácil de gestionar, y esto hay que dejarlo claro. Yo creo que tomaron la decisión correcta. Yo a lo mejor hubiese también hecho lo mismo si fuera otro compañero o no, porque también es cierto que la presunción de inocencia es un derecho que tenemos en la Constitución española, y hasta que no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes. Aquí tenemos una fea manía en la política, es decir, ya te crucifican desde el minuto uno y no te da tiempo ni de defenderte, porque una sentencia en primera instancia lo tienen muchas personas en contra y luego se revierte la situación en la audiencia o el otro, que para eso están los estamentos, como puede ser la audiencia o puede ser el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos el derecho. Pero bueno, todos aquí tenemos una fea manía, aquí y en todo, ¿no?, la sociedad en general, tal como está politizado también todo, en Fuerteventura es una isla que está muy politizada y se utilizan pues en función de los intereses para desgastar a rivales, para estos son juegos que se dan. Pero volviendo a lo que tú comentabas, bueno, yo creo que incluso, bien, yo respeto la decisión que tomaron. Es cierto que a posteriori yo fui siempre una persona muy leal al pacto, yo creo que en el transcurso que estuve, yo creo que fue un buen compañero con ellos, con todos, ¿eh? No me centralizo solo en el Partido Socialista, sino en Ciudadanos y en Podemos, que eran los compañeros, y Nueva Canarias, que eran los compañeros que estaban en el gobierno. Fui siempre muy leal, estuve siempre con ellos y remamos juntos. Y yo creo que, bueno, a posteriori, pues es verdad que como que se apagó la luz. Digamos que ellos decidieron pues alejarse, bien, yo lo asumo como no puede ser de otra manera, aunque puedas compartirlo o no compartirlo. Pero bueno, en el camino nos encontraremos. Hay un dicho que dice, y me gusta, que ten cuidado quien pisas al subir por si te lo tropiezas al bajar. Eso es un dicho que a mí me gusta mucho. Pero bueno, nosotros, como te decía, tenemos una, eso hay que dejarlo ya atrás, porque no podemos seguir uno viviendo de esa, del pasado, ¿no? Hay que mirar el futuro, y creo que Puerto Rosario tiene futuro, y vamos a intentar estar ahí, como te decía, con trabajo, con sacrificio, con gestión y con cercanía, ¿no?, al pueblo. En estos meses que he tenido la oportunidad de recorrerme todo el municipio de Puerto del Rosario, la verdad que he hablado con muchísimas personas, y hemos intercambiado opiniones de las necesidades que tiene, de lo que se hizo, de lo que se puede hacer, y la verdad que todo eso nos está enriqueciendo, ¿no?, a la plataforma en este caso. También es verdad que teníamos que posicionar la marca de la plataforma por Fuerteventura, que va a ser una marca nueva, pues es desconocida, y teníamos que ir poco a poco posicionándolo para que la gente por lo menos tuviera una alternativa el día de mañana, cuando el día de las elecciones, pues, si lo estima, pues que podamos estar también en la quimera. Te digo, con total sacrificio, con esfuerzo, y con esfuerzo se consiguen los resultados. Ahora bien, bueno, si me permites, te iba a dar un poco una pincelada del trabajo que se ha hecho, que yo creo que fue un trabajo bastante bueno, y no es porque sea uno, pero yo estoy ahora repartiendo por los pueblos, los distintos pueblos, estamos repartiendo la gestión que se hizo en el tiempo que estuve, en todos los pueblos prácticamente y barrios del municipio de Puerto Rosario. Creo que pocos pueden decir o puedan hacer esto, acreditado con cifras, acreditado con proyectos y acreditado con obras ejecutadas. Mire, el matorral, para ir un poco por encima, el matorral, y también tengo que decirlo, gracias a la Asociación de Vecinos de la Estera de Genejey, que se nos, que es Mari Carmen, a la cabeza,
sí.
Que bueno, que la verdad que era muy insistente, ¿no? Y,
bueno, y en varias, claro, es que tiene que serlo,
como
¿no?
Tiene
como
que
presidente
serlo, como
de
tiene
una
que
asociación.
Serlo. Y bueno, en varias reuniones con ellos, pues nos manifestaron el asfalto. Es cierto que el matorral, las veces que fuimos, pues el asfalto estaba destrozado. A día de hoy está ya adjudicado y es un proyecto que nació de este que les habla, que metimos 1 millón de euros y se ha ejecutado una fase que falta por ejecutar, pero casi el 80%, 85% del matorral se va a quedar asfaltado. La cancha deportiva, fue un proyecto que lancé también gracias a la Estera de Genejey y se cambió la ubicación que iba a plantearse al lado del Centro Cultural y al final se trasladó a donde estaba el tiro con arco. Es un proyecto que sacamos también desde la Concejalía de Obras que yo dirigía y se buscó la inversión y hoy es también una realidad que en los próximos semanas pues comenzará los trabajos. El campo de bolas que también se nos acercó a la gente, pues a día de hoy pueden tener un campo de bolas, no quizás como al nivel que se merecen, pero yo creo que para empezar estaba bastante bien con el compromiso de seguir avanzando y de mejorando, de ir mejorando, digamos, las instalaciones, pero no debemos de quedarnos ahí, ¿no? Y Plataforma por Fuerteventura seguirá mejorando. El matorral, hay una parte de aceras que hay que cambiar muchas aceras del matorral que no hoy día pues no cumplen, no lo metimos en este por hay un problema de cotas con el tema de la ley de accesibilidad y algunas casas se quedaban muy elevadas, pero habrá que ir actuando puntualmente, ¿no? Pero le puedo hablar de, si me permites, la Molina de la Charca, un proyecto que ejecutamos también estando en la Concejalía de Obras y hoy es una realidad, pero no solo es la Molina de la Charca, la calle Teresa López, que es la calle que sube de la Charca, que estaba allí un desastre, hoy podemos decir que tenemos la calle rehabilitada y en óptimas condiciones, o la calle Cuchillete, sindicato de clase, yo qué sé, hay muchas calles que hicimos en La Yarca, que era un barrio que bajo mi punto de vista estaba abandonado de hacía muchos años y que gracias al trabajo nuestro, pues, a día de hoy está...
Bueno, está evidentemente ahí. Yo sé cuando uno se presenta a las elecciones y le dan una concejalía de obras, tiene que trabajar. Entonces, claro, evidentemente, más que hacer un inventario de todo lo que hemos hecho o de todo lo que se ha hecho hasta ahora, vamos a hablar de todo lo que pueden llegar a hacer, porque está claro que ahora mismo la Concejalía de Obras la ostenta su compañera Peña Armas, que además mantuvo una defensa hacia usted en todo momento. De hecho, ha sido de las pocas que fue a testificar en el juicio para intentar, no sé si echarle una mano, pero por lo menos estuvo en el equipo, ¿no? Estuvo en el equipo. ¿Cómo valora usted ahora mismo el trabajo de Fuerteventura Avanza, en este caso, y el papel que podría llegar a jugar Peña en las elecciones de mayo? Porque podría pasar perfectamente de 2 concejales, según las últimas encuestas, incluso a duplicar, ¿no? Por lo tanto, podría llegar a convertirse en un partido llave a la hora de gobernar en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Bien, a mí me gustaría hacer un matiz de lo que comentaste al principio. No es que fuera de las pocas, es que ella fue a testificar lo que vio en su momento, que fue los temas de la mayoría de gobierno, donde no fui yo quien propuso el cese de la señora Yaisa Soto Ríos, sino que vino a propuesta de ella, precisamente de Peña, y por eso fue a testificar, porque hay que matizar las cuestiones, no es que fuera por ir.
No cesó usted, sino que fue Peña la que dijo.
Por eso, pero que fue, porque fue ella la que propuso el cese de la mayoría de gobierno, donde habíamos más compañeros y que todos eran testigos de lo que sucedió y, por lo tanto, eso fue un poco lo que fue a decir, la verdad de lo que había ocurrido, que a lo cual se lo agradezco, ¿no? El tema de la comisión de gobierno, como te decía. ¿Qué ocurrirá en las próximas? Hombre, podemos tener una idea, yo creo que hay grupos que han hecho mejor y hay grupos que lo han hecho peor, eso está claro dentro del ayuntamiento. Si tú me pides mi opinión personal, yo creo que el Partido Socialista de haber tenido, de haber conseguido 5 concejales en las elecciones pasadas, a mí personalmente, y esto es una opinión personal, me parece que van a tener dificultades para mantener los 5, pero ya no solo por el caso mediador, que eso pues obviamente hace daño, más o menos, ya lo veremos el 29 de mayo, pero por, también por un poco por la gestión que se ha llevado a cabo. Yo creo que la gestión hay que estar los 4 años, hay que estar ahí implicado. Hay compañeros que sí y otros que menos, y eso, quieras o no, pues te va mermando, ¿no? Yo creo que ahí donde va a estar la cosa. El PSOE, yo he escuchado por ahí algunas entrevistas donde puede estar en 6, 7, yo creo, y esta es mi humilde opinión, cuidado, y que nadie se me enfade, que si consigue 5 se puede dar con un canto a los dientes, como decimos aquí. El PP yo creo que tiene que tender a mejorar un poco, ¿no? Date cuenta que bajó demasiado, estuvo en 3, que es ya el suelo, ya menos no va a bajar, yo creo que viene, va para arriba. Ahora también con la ola nacional, donde ya el PSOE, como tú sabes que el bipartidismo, pues bueno, una vez este te coloca el voto en el PSOE, otra vez este te coloca en el PP, va a mejorar un poco, yo creo que también va a mejorar, coalición también va a mejorar, le pasó lo mismo, bajó y va a mejorar. Y por supuesto Peña, dentro del gobierno, que ha sido una pieza importante, pues también va a mejorar. Ahora, ¿cuánto van a mejorar? No lo sé, todos los datos que yo manejo, o que hablo con unos y con los otros, lo que indica es que va a haber un partido, un tripartito otra vez, que no va a poder haber un pacto a dos, y por lo tanto, bueno, ahí todo el mundo tiene que jugar sus cartas.
Coalición, Partido Popular y Peña Armas con Fuerteventura Avanza, ¿podría ser la opción, por lo que veo de sus palabras, la que no, apunta?
Podría ser esa una solución, o podría ser otra solución. También entiendo que todo va también un poco a ir en función del cabildo de Fuerteventura, de cómo quede el cabildo. Si el cabildo, depende de qué fuerzas son las que sumen, ahí donde va a estar un poco la clave. Aunque yo creo que Puerto no va a ser bastante distinto a lo que va a ocurrir en el cabildo, entre otras cuestiones, porque va a haber otros interlocutores diferentes y van a haber otros partidos que van a emerger y que van un poco a dificultar esas alianzas,
por ejemplo,
en cascada.
Nueva Canarias, ¿no? Matías Peña, por ejemplo.
Yo lo de Nueva Canarias no lo veo ahora, a día de hoy, bueno, en el cabildo de Fuerteventura posiblemente puedan sacar representación. Podría ser también una pieza importante o no. Dependerá un poco de cómo coalición y PSOE y PP, en este caso, que son los tres partidos ahora mismo mejor colocados, pues dependerá un poco de los resultados y si suman dos o no suman dos. No descartemos, estamos hablando de coalición PP, pero yo no descartaría coalición PSOE, también, que es otra posibilidad que se pueda dar. Entonces, ahí es donde va a estar un poco el juego, ¿no? Y bueno, y en el Ayuntamiento de Puerto, pues iden de lo mismo. Te digo, para mí va a mejorar un poco coalición, va a mejorar un poco PP, porque habían caído demasiado. El PSOE no va a cubrir las expectativas que ellos tienen en mente. A lo mejor me equivoco, mejor para ellos, pero yo creo que a día de hoy, con el daño este del caso mediador, que quieras o no, pues, y que no lo va a soltar este tema hasta mayo, lo van a intentar, pues claro, los rivales pues les va a interesar que esto esté candente, pues a lo mejor posiblemente tengan dificultades para mantenerse. Uh-huh. Y los demás, como nosotros, que somos un partido pequeño y humilde, pues no nos queda de otra que luchar ahí, que voto a voto, hablar con la gente, como estamos haciendo, y bien.
¿Cuántos
y
votos dirá son necesarios para un concejal?
Mira,
señor Herrera, ¿cuántos votos necesita usted para volver a tener representación?
La vez pasada estuvo en 740 y pico uh-huh. votos. Me parece que estaba en el corte el 5%. Ahí donde está el objetivo, el superar el 5% va a poder entrar dentro del ayuntamiento, y ahí donde estamos, pues partidos, como te digo, MF, por ejemplo, Nueva Canaria, Plataforma, uh-huh. Todos estos tipos de partidos. Incluso me atrevo a decir que Podemos también va a tener que lidiar ahí bastante para intentar conseguir el 5%. Es decir, de ahí también va a ser importante todos esos partidos que no consigan el 5%, que esos votos se puedan trasladar a los partidos grandes. Por eso te decía al principio que hay alguno que se pueda colocar en 6 o 5 o 6, ¿no? Uh-huh. Precisamente al no conseguir el 5% se pueda ir el voto a partidos, digamos, más grandes, ¿no? Como el PSOE o PP o coalición. Ahí donde va a estar un poco la clave, aunque yo creo que hay partidos pequeños que van a entrar y que van a estar. Otra uh-huh. cosa es que qué tal, ¿no?
AMF en esta legislatura. AMF, además, va a contar con Yaiza Sotorrío como número 3, que fue el número 3 de la formación con la que usted y Manolín Travieso concurrieron a las elecciones. Es decir, aquí lo que cambia es el número 2, ¿no? En este caso lo que cambiaría sería el número 2. Aquel partido por Fuerteventura, presidido por Manolín Travieso, número 2, José Herrera, número 3, Yaiza Sotorrío. El resto de la secuencia creo que ya la sabemos, todo lo que ocurre en esta legislatura. Y ahora 2023, parece que AMF es su número 1, bueno, no sé si todavía no han presentado la lista, con lo cual no dejan de ser más que rumores, vamos a dejarlo ahí, pero parece que Yaiza Sotorrío sí podría ser el número 3, Mayra Marichal su número 1, en este caso su partido, Plataforma por Fuerteventura, usted como número 1.
Sí.
Es decir, las fichas se han movido. ¿Aquí sí puede haber sitio para los dos? ¿Para AMF y Plataforma por Fuerteventura? No.
Para nosotros, como usted comprenderá, para nosotros AMF ahora mismo sí que es... mira tú que del resto de partidos políticos, y esto te lo digo a mí, a título personal, del resto de partidos políticos estoy abierto con cualquiera de ellos, con cualquiera de ellos. Ahora, con AMF... con este que está aquí, no cuenten, pero vamos.
Su línea roja también es AMF. Sí, sí, sí. Lola García
sí,
acaba de decir,
sí, pero
¿no?
Por una sencilla
su línea roja
razón
en el Cabildo es Sergio Lloret. Bueno, en el Ayuntamiento también, para
yo
ustedes
personalmente con Sergio pues me llevo muy bien, pero hay cosas que o le tengo bastante aprecio, además lo conozco hace muchos años, pero sí que hay unos temas importantes. Usted lo decía, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. O sea, de número uno va la Mayra Marichal. De número tres, según se habla, va la señora Sotorrío, que fue la persona que presentó la querella contra mi persona, y de testigo iba la número uno, o sea, una de las testigos iba la número uno, y el señor Travieso, que dice que va para atrás el quinto no sé qué, y de número uno al Parlamento, todavía estará por ver, pero qué casualidad, ¿no?, que los tres que estuvieron contra mi persona en aquel entonces, pues hoy estén juntos en AMF, ¿no? Cuanto menos es de sospechar. Pero bien, no seré yo quien tenga que dirimir ese tipo de cuestiones. Eso está, como te decía, judicializado y ya veremos. Pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo voy yo a pactar con alguien que ha intentado hacerte daño, hundirte la vida? Porque esto es lo que han intentado para un sillón en un ayuntamiento. Pero ¿a alguien le cabe esto? Porque eso fue lo que se escondía detrás de todo esto. Una moción de censura, como yo y el señor Travieso y yo entramos y teníamos unas diferencias importantes por el modelo que cada uno estaba planteando de cara, digamos, al mandato, pero no solo era conmigo, es que ya después tuvo problemas con el PSOE, tuvo problemas con Ciudadanos, tuvo problemas con un montón de gente que no veíamos coherente una serie de cuestiones que quería plantear el señor Travieso. Como yo le molestaba para una moción de censura para Yara Juan Jiménez, así de sencillo fueron las cosas, pues, y la señora Sotorrío iba de número 3. Esto fue lo que necesitaba mi escaño para el voto, para el número 11, que era la moción de censura. Y eso es lo que se esconde detrás de todo esto. Pero bien.
Pero hay una sentencia, yo sé.
Sí, 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 hay una sentencia en primera instancia. Cuidado, porque puede ocurrir que se dé la vuelta. Porque yo que no quería entrar en esto, porque esto está judicializado, pero bueno, yo confío en que la audiencia se dé cuenta, vamos, de la realidad de nuestras tesis, y aparte de que hay muchos fallos en el procedimiento que ya se irán descubriendo, y que esto no acaba sino de empezar, porque yo vamos a llegar hasta el final nosotros con este asunto, y espero que me dé la razón, pero como te decía antes, en primera instancia he visto miles y miles de sentencias y después en la audiencia tumbarlo, es decir, o a la inversa, darte la razón aquí y tumbártelo allí.
Es
decir,
su argumento es que la jueza no pudo verificar, ¿no?
No pudo verificar
los mensajes.
No, es que no se pudo verificar y muchas más cosas. Es que el perito, que tiene que ser por ley un perito informático con la titulación, y no solo eso, sino que en Canarias tiene que estar colegiado, es que no es ni perito informático. Para que nos hagamos una idea, a mí se me ha juzgado por uno que pasaba por ahí, como quien dice. Así de sencillo son las cosas. Pero bien, estas son así, hay cosas que ocurren de esta manera. No quería entrar en este tema,
de
pero...
todo lo que pasó, después de 9 meses, yo sé, y después de todas las interpretaciones, sentencia con la sentencia por delante, con la sentencia y los juzgados por delante, ¿hay algo de lo que sí esté dispuesto a asumir? ¿Algo en lo que sí se haya equivocado?
Pues sí. Sí, me he equivocado en haber apostado, porque fui yo quien apostó por colocar a la señorita Yaiza Sotorrío en las listas de la agrupación de electores, ¿no? Eso es lo único que así un poco, pues, me arrepiento, ¿no? Del resto no me arrepiento de nada, porque es que no he hecho nada. Si hubiese hecho algo de lo que se me acusa, es que, pues bueno, pues sería yo el primero. No hace falta que ni que venga la justicia. Sería yo el primero que me marcho. Pero es que un tema de lo que se me acusa, ver, un tema muy, muy...
Los mensajes de contenido erótico, por ejemplo.
Bueno, yo digo que es que lo he dicho siempre, que conversaciones, obviamente, como con ella, como con muchísimas personas más, con muchísimas personas más. Ahora, de eso a acoso va un trecho, ¿eh? Y ahí hasta el punto de que si yo le había no sé qué al alcalde para echarlo, que todo eso está juzgado y es falso, que eso se lo ha dicho un tribunal, ¿no? Por lo tanto, tantas cosas que vamos, que, pero que bueno, que eso no, como te decía, no quiero entrar más allá porque eso ya lo dirá un tribunal. Yo confío en que el tribunal me dé la razón, porque vuelvo y repito, soy inocente.
¿Y si no se la da, retirará su candidatura?
No, si no me la dan, iremos hasta el final. Y aquí adelanto que si no me lo dan, iremos al Supremo o iremos donde quiera que sea porque somos, o soy en este caso, inocente. Y lo que tendría que hacer la señora Sotorrío es decir la verdad de una vez por todas y ella sabe perfectamente lo que ha ocurrido y ella sabe perfectamente que en ningún momento este señor que está aquí la acosó de ninguna manera ni mucho menos jugando con el puesto de trabajo de ella, ni mucho menos porque entre otras cuestiones no fue este señor y está acreditado que fue la señora Peña Armas y Yanira Domínguez los que propusieron, y había 11 compañeros las que propusieron el cese. No fui yo, ni soy yo quien tiene la competencia para cesarla, no fui yo. Por lo tanto, eso está todo acreditado.
¿Y cuál era la motivación de Peña Armas y de Yanira Domínguez para retirarla de su puesto de trabajo?
Porque ellas veían una serie de condiciones, de cosas que se lo tendrán que preguntar a ellas, que yo creo que ellas ya lo han comentado en alguna ocasión.
Su cercanía con AMF, por ejemplo.
No, su cercanía con AMF y temas relacionados con el ámbito laboral. Con el ámbito laboral, que no tenía nada que ver con este tipo de cuestiones. Y que yo en ningún momento entré, ni dejé de entrar en ningún tema de
¿Y
eso.
¿Y cuando ellas plantean a todo el grupo de gobierno la posible sustitución de Yaiza Sotorrío por otra persona en ese cargo de confianza, el grupo de gobierno asiente? ¿Es una decisión?
Sí. Fue una decisión
que se adopta por mayoría.
Unánime. Todo el mundo lo veía, porque además veían este tipo de cosas y cada uno pues tenía su forma de ver las cuestiones. Y el alcalde, repito, que es el que tenía el que tiene, digamos, la potestad para cesar a esta persona, fue él el que tomó esa decisión libremente. Ni yo hablé con él, ni yo le planteé en mi vida nada, ni jamás lo haría ni con ella ni con nadie, porque no jugaría en mi vida colocar manos de nadie. Y el que me conoce sabe que es así. Lo que no puede ser es que, pero es que no quiero, de verdad, que no quiero entrar en ese tema porque es volver a remover una cosa que ahora mismo a los ciudadanos tampoco es que les interese más allá de cuando salga la sentencia. Lo que sí te voy a decir es que yo espero que el recurso nos dé la razón porque yo creo que es de justicia y si no, pues seguiremos peleando hasta el final, hasta el último, digamos, minuto o la posibilidad para defender...
Hasta ese punto lo tiene claro.
Totalmente claro.
Hasta ese punto quiere defender su presunción de inocencia.
Por supuestísimo. Uh-huh. Y es que la presunción de inocencia se rompe cuando sea una sentencia firme. Es que hasta que no sea así, hoy día yo ahora mismo soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Estamos todavía en un pleito, vamos a ver a dónde llegamos. Muchas veces, como te decía, se gana en primera instancia y se pierde en segunda o en tercera. Eso los he visto muchísimos casos, ¿no? Uh-huh. Y espero que este sea uno más de ellos, ¿no? De ese tema.
Por lo tanto, con AMF usted no piensa sentarse de ninguna de las maneras. ¿Antes renunciaría?
Antes renuncio.
¿Antes renunciaría a formar parte de cualquier gobierno?
Antes
es
renuncio.
Consciente de que esto queda grabado, ¿verdad?
Por supuesto.
Lo digo por si el día 29
no.
Hay un cambio de actitud.
Yo siempre he sido una persona...
Y en el partido lo tienen claro.
Muy claro. Sí.
Todos.
Pues lo tendrán claro, y si no lo tienen claro, pues este que está aquí dará paso a otro compañero. Ahora, yo no voy a pactar con AMF jamás, o por lo menos que mientras estén las personas que...
Yaiza Sotorrío.
Entre otros.
Omar Olín Travieso,
ahí está el señor Travieso, ahí están los dos testigos que llevaron y que ahora van todos juntitos. pues hasta que esa situación se dé, yo personalmente, como tú comprenderás, para mí ahora mismo no hay cabida y que cada uno, pues bueno, siga su camino y lo importante, y si yo me tengo que quedar fuera, pues me quedaré fuera de cualquier pacto de gobierno, no pasa nada, trabajaremos desde la oposición, a nosotros no se nos caen los anillos, como estamos haciendo en estos momentos y demás, ¿no? Pero yo sí le digo que yo vengo a sumar y venimos a mejorar Puerto del Rosario, y yo creo que tenemos muchas ideas, que hay muchos más problemas que les preocupan a la ciudadanía que este tipo de cuestiones, ¿no?
¿Algún partido ha contado con Plataforma por Fuerteventura de cara a sumar alianzas, como vimos en 2019, ¿no? Por ejemplo, que vimos bastantes, incluso de partidos, de grandes partidos con partidos más pequeñitos. ¿En este caso?
Bueno, hubo conversaciones con algunas personas, determinadas personas, pero bueno, no llegaron a buen puerto por una razón o por la otra. Bueno, hay que respetar cada uno su opinión. Nosotros decidimos al final, visto lo visto, que teníamos que ir solos y jugárnoslas nosotros solos. Y nosotros hablando con la gente, como te decía, y vendiéndole o diciéndole a la gente cuál es nuestro programa electoral, qué tenemos para qué propuesta tenemos para el municipio, y bueno, yo creo que podemos llegar si trabajamos como estamos trabajando hasta el día de hoy, la gente así lo estima oportuno, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que como te decía, hay muchas cosas.
¿Se han planteado ir al Cabildo, José?
Sí, sí, nos estamos planteando ir al Cabildo, hemos hablado con algunas personas que puedan encabezar la lista al Cabildo, e incluso también tenemos alguna propuesta de algún partido donde nos ha pedido una colaboración de un partido, no voy a decir cuál porque eso está dentro de la intimidad de cada uno, pero algún partido de índole grande, porque de los grandes, digamos, pues bueno, se ha puesto en contacto con nosotros porque a lo mejor puede interesar algunos votos, será más o menos.
¿Es el Partido Socialista?
No, yo no digo que sea el Partido Socialista, puede ser muchos partidos, pero nosotros
ahora... Hombre, los grandes ahora, hay tres, ¿eh?
Tres, bueno.
Si no es Sota, es tres, Caballo, y si no es
tres,
Rey.
Tres y a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí.
AMF nosotros, no será.
No.
AMF no será.
Y, como te digo, nosotros a trabajar, hay muchos problemas a día de hoy donde hay que preocuparse de verdad por el tema de los vecinos. El agua, un problema grave que tenemos a día de hoy, donde en el pleno siglo XXI tenemos... muchos sitios de la isla sin agua, en Puerto Rosario, en la montaña o cualquier otro, muchos pueblos están sin agua a día de hoy, hasta una semana o 8 días, y ese es el reto que tenemos que marcarnos todo, el transporte escolar, es decir, la sanidad, la vivienda, que es otro problema que le está afectando también a los jóvenes. Y como te digo, el consorcio, el tema del agua, yo creo que ya de una vez por todas las fuerzas políticas a día de hoy tienen que buscar una solución. Tenemos que seguir manteniendo el consorcio como una empresa, digamos, pública. Y lo que yo a veces he leído por ahí en estos días, que se está comprando agua a la Lajita o que se va a ampliar la producción con el puesta en marcha del módulo del bastidor número 4 de la planta. Y lo que estamos planteando es aumentar la producción cuando el consorcio tiene, por ejemplo, para decirte, 50% de pérdida. Es decir, de cada 100 litros que se produce en la planta, 56 se van por las tuberías. Por lo tanto, yo creo que tenemos una asignatura pendiente. Y así, aumentar la producción, sí, pero hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar, digamos, el telecontrol de las redes. Hay que hacer una inversión. Pero
lo estamos hablando mucho estos días porque, evidentemente, la formación del actual presidente del Cabildo, don Sergio Lloret, pues es un ingeniero de caminos, puertos y canales, además en un puesto muy avanzado, en su promoción entre los primeros puestos, y obviamente de esto sabe, ¿no? Entonces, se ha estado hablando incluso esta semana con respecto a las transferencias que le está haciendo la inyección de agua, Aguas de Antigua, la inyección de agua de La Oliva y la inyección de agua del Oasis Wildlife. ¿Cómo hasta ahora no se ha tenido en cuenta que cabía esta posibilidad a la hora de inyectar agua en momentos de urgente necesidad como los que hemos visto, 14 días sin agua, 10 días sin agua en la zona sur? Es cierto, hace falta una declaración de emergencia hídrica, sí. Pero usted ha estado en el Cabildo. Andrés Díaz Matoso fue el consejero de aguas. Después llegó en este caso Coalición Canaria. Después llegó Carlos Rodríguez, del Partido Socialista. Este año ha estado David de Vera. ¿El agua ha sido una prioridad?
Si tú me permites, yo, porque es un tema además que conozco, mire, no le quiero echar la culpa a nadie.
No me refiero a las personas. Digo si ha sido una prioridad. Mire, dentro de la agenda política.
No ha sido una prioridad. Yo sé que es una papa caliente. Yo creo que al consejero que le toca agua, yo creo que se le ponen los pelos de punta antes de empezar. Yo sé que es complicado.
Con toda la razón, ¿eh?
Sí, pero yo le voy a decir una cuestión. Vamos a ver. El consorcio de agua, nosotros vivimos de la desalación de agua. La desalación de agua es muy costosa energéticamente hablando. Date, para que se hagan una idea, el consorcio está pagando 15 millones, 16 millones de euros factura de la luz. Es mucho más de lo que es el presupuesto de Túnez, del Ayuntamiento de Túnez.
Anuales.
Para que nos hagamos una idea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es bajar el tema de la factura de la luz. ¿Cómo se baja? Con eficiencia energética, apostando por las renovables. Y se hizo un amago en su momento, es verdad que se colocaron dos aerogeneradores en Corralejo y uno aquí en la planta de Puerto, pero seguimos sin repotenciar, por decirlo algo, el parque de Cañada del Río o, por ejemplo, las fotovoltaicas o parques fotovoltaicos en los tejados del consorcio de agua u de otras instalaciones. Eso por un lado. Segundo, a usted digo, si tenemos un 53% de pérdida, es decir, de cada 100 litros se nos va por las redes 53, de cada 100 que se produce se caen 53, tú estás asumiendo los costes de asumir de 100, ¿no? Pero estás facturando menos del 50%. ¿Qué ocurre con este tema? Pues que los números no cuadran. Entonces tendremos que, sí, yo te entiendo que en una emergencia hídrica, pues, oye, se le compra agua de antiguo, se le compre al Zoo de la Lajita, pero eso no creo que sea la solución definitiva para acabar con el problema del agua.
No, efectivamente. Entonces, es por emergencia hídrica, sí.
Oye, hay que hacer un plan y que todas las corporaciones, y ahora te voy a decir la tercera, que a lo mejor les va a gustar menos a los ayuntamientos, pero yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en inversión para mejorar las redes, para mejorar el telecontrol de las redes, para...
Que paguen más los ayuntamientos, ¿eh? ¿Quiere decir?
No, pero ahora te voy a decir. Y después el tercer punto, bajo mi punto de vista, el agua turística se lo tienen vendido los ayuntamientos a empresas privadas. Y es así, y es así. Y el consorcio, ¿a quién le lleva el agua, por ejemplo, en Pájara? Pues a la parte que nadie quiere. Se lo lleva a La Pared, se lo lleva a Pájara, se lo lleva a Jui,
a Cordón, sí.
Que es donde tenemos unas mayores redes y un mayor costo por llevar las redes, y no solo eso, pero el tema de las pérdidas, que es más difícil, necesita más personal con menos ingresos, porque nosotros tenemos que asumir los diseminados, o sea, el consorcio tiene que asumir los diseminados.
¿Quiere usted decir que el consorcio es deficitario?
Tal como está planteado,
económicamente,
tal como está
es
planteado a día de hoy, sí. Entonces, si no somos capaces, los ayuntamientos turísticos, como fue Paja Antigua, que también se lo tiene vendido, o La Oliva, que tienen vendido la parte que es rentable al 100%, porque la parte turística en el castillo, tú pones un contador a la entrada, o hoteles, grandes consumidores, le mandas agua ahí, pérdidas un 2% y beneficio todos los que quieras y más. Pero claro, el agua yungo, lo que nadie quiere, se lo tienes que llevar tú se lo tienes que llevar a Agua de Huello, se lo tienes que dar sin los ingresos de la parte turística. Por lo tanto, el negocio no es rentable. Si ustedes o se lo llevan todo, o pagan un canon mayor para que podamos también atender el consorcio a los vecinos que viven en Triquibijate, que viven en Antigua o que viven en Agua de Huelle. No solo para beneficiarnos nosotros de la parte que nos interesa para gastarlo en lo que nos interesa, que es, no sé, en fiestas o lo que sea. No, señor. Pues antes de eso tenemos que gastarlo en lo que tenemos que gastarlo, que es mejorando las redes para poder llevar, digamos, el agua con garantías a los pueblos. Y nadie se atreve a hablar de este tema, pero es que este es un tema bastante importante. Y cuando los ayuntamientos se den cuenta, y si no, que lo cojan todo. El consorcio con Puerto Rosario, Betancuria y Tuineje, que son los tres que no tienen núcleo turístico, vive. Pero claro, es que tiene que impulsar el agua para llevarlo a La Pared. ¿Tú sabes el coste que tiene para llevar el agua hasta La Pared? Y después en el ayuntamiento, claro, lo vende en Costa Calma, se lo tiene a no sé quién, y en Jandía al otro. No, lo bueno se lo comen los ayuntamientos y el marrón que se lo coma el consorcio. Y eso es lo que ha ido sucediendo, y hemos llegado a una situación
insostenible, cuando ya hay pueblos en la zona centro, nos están apuntando a través de los comentarios que sí, efectivamente, Juani, también en la zona centro está faltando el agua.
Y yo le digo una cosa,
Betancuria, me estoy refiriendo.
Le digo una cosa, el problema del agua, sentarse de una vez por todas, Cabildo, que es el que tiene 60% del consorcio, con el 40% que son los ayuntamientos, y sentarse de verdad. Y buscar una solución de verdad. Que todos tengamos la intención de resolver el problema. No, cuando tengamos un problema en Antigua, no, pero mira el consorcio. No, chicos, ustedes también forman parte del consorcio. Y no solo forman parte del consorcio, sino que la parte buena, que es donde están los grandes consumidores, que son los hoteles, apartamentos y demás, se lo...
Donde hay más población, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Donde hay más posibilidad de que esto sea rentable, esta infraestructura.
Tú date cuenta que donde tiene la planta, por ejemplo, Aguas de Antigua, por ejemplo, que lo tiene ahí en Nuevo Horizonte, de Nuevo Horizonte al Castillo, que es lo que tiene que llevar la red, es una red pequeñita. ¿Qué puede tener de pérdida? Un 3%, un 2%. Vamos, el negocio es rentable, pero a mil por mil.
¿Hay un cambio ahora mismo en el debate en cuanto a afrontar la falta de suministro de agua?
Yo no le veo una solución. Yo ahora mismo, a día de hoy, yo te digo lo que yo veo, a día de hoy, siendo sincero, yo no veo un cambio ahora mismo. O aquí de verdad se toman las decisiones, aquí estamos como parcheando. Sale un problema que hay en el sur de agua, pues vamos a comprarle la lajita. Sí, ahora le compramos a la lajita 3.000 metros cúbicos, por decirte algo, pero estamos echando 1.500 por la borda. Pues que, ¿dónde está el negocio?
Es que este dato es muy... diría que es casi el titular, ¿no? El 53% de lo que se produce y cuesta 16 millones anuales, el 53% se pierde.
Se pierde por las redes. Por lo tanto... Por las redes o por robo o por lo que fuera, ¿vale?
¿Se ha hecho un estudio de cuánto costaría invertir en una red nueva?
Hombre, vale, es costoso, pero sí, ahí pero también... Claro. Pero también te voy a decir, los ayuntamientos, y eso lo practicaba cuando yo estaba en el ayuntamiento, todas las obras que sacábamos en los distintos pueblos, o aquí incluso en Puerto Rosario, se llegaba a un acuerdo con el consorcio, un diálogo, nosotros poníamos la tubería y ellos la instalaban, o a la inversa. Y se iban mejorando aquellos aspectos donde íbamos trabajando. Pero, insisto, hay que hacer un plan de inversiones fuerte de 50, 60 millones de euros ya, pero ya. Cambiar las redes de impulsión, las redes de distribución, mejorar el tema de los contadores, mejorar las infraestructuras en general, las plantas, la producción. Claro que sí hace falta producir más, pero no podemos estar produciendo. Esto es como cuando estás malo y te ponen una tirita, pero sangrando a tal y te ponen una tirita. No, es decir, sí, hay que aumentar la producción, pero coño, vamos a intentar que cuando llegue el agua, hombre, un 20%, un 18% de pérdida, un 20% está en un nivel óptimo.
Es decir, esta idea de que haya otro punto de almacenamiento y distribución en la zona sur, ¿usted cómo la valora?
Muy buena, porque eso te va... ¿Por qué? Pues por lo menos es una buena solución, digamos, para aminorar, digamos, las pérdidas.
Es la idea que está defendiendo Sergio Lloret, que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa.
Y me parece muy buena, ¿por qué? Porque vas a disminuir las pérdidas, porque si tú tienes que aquí, para producirlo en Puerto Rosario, tienes que impulsarlo al depósito de la Herradura, y de la Herradura tienes que impulsarlo al sur, cuando llega, pues llega... Pues,
con un 53%
menos. Con un 53% menos,
claro,
sí.
Claro, por eso no llega.
Si lo acercamos al núcleo de producción, lo acercamos al sur, obviamente, y por lógica, pues digamos que las pérdidas bajan. Pero te digo, eso es principalmente bajar los costes energéticos que están ahogando al consorcio. El consorcio va a remolque de lo que necesita, no estamos por delante, y por lo tanto... El consorcio no puede prever o no puede a medio plazo porque no le da tiempo, porque está continuamente parcheando a ver si va escapando un año más y otro año y a todas estas, pues...
Pero por eso digo yo, sé que es que igual que la sanidad no estaba en la agenda política en el año 2015, no estaba y fue la ciudadanía la que salió a la calle y dijo hasta aquí llegamos, y a partir de ahí se empezó a hablar de la necesidad de que un enfermo oncológico tenía que dejar de coger un avión para recibir un tratamiento, y a día de hoy tenemos un búnker y se puede dar la radioterapia. El agua, esta situación angustiante que están viviendo en la zona sur, decíamos el viernes, tenemos en la hemeroteca hace 10 años, los vecinos de la pared se presentaron aquí 14 días sin agua, con la piel ajada completamente de bañarse en la marea. Esto ocurría hace 10 años, que es el último archivo que nosotros tenemos. Y hacia atrás viene sucediendo, es decir, nos hemos normalizado que en Fuerteventura falte el agua. Sí, y el parcheo, quiero decir, sin sentarse, como usted está planteando, ayuntamientos, cabildo, técnicos, gerencia del CAF, todo el mundo.
Sí, y mira, y hay dinero, o sea, yo no sé los remanentes que puede tener cabildo ahora mismo, pero yo creo que tiene que estar rondando, superando los 50 millones, 60 millones, con total seguridad. Es decir, vamos a utilizar los remanentes para hacer todo este tipo de cuestiones, pero hay que hacer un plan, como te comentaba, y hay que invertir en renovables para bajar el tema del coste energético que tanto asfixia al consorcio. Mira, hay un personal fantástico, la verdad. Es que hay un personal muy bueno, pero claro, si no le damos los medios, si no los organizamos, si no tenemos una organización donde cada uno de las personas que configura el organigrama del consorcio tome las decisiones cada uno en su nivel, es que si no, estamos en un barco, digamos, a la deriva. Y lo siento que lo tenga que decir, pero y me da mucha tristeza, ¿no? Entonces, yo creo que si todos nos sentamos, si los ayuntamientos, todos, somos conscientes de que tenemos un problema serio, de que La Oliva tiene un problema en el norte, en Cotillo, ahora Las Ares, que se está construyendo una barbaridad, o Villaverde, que también está creciendo en ese sentido, pues tendremos que llevarle un agua de calidad para que la gente pueda hacer una vida digna. Pero es que en la montaña no nos iremos. Yo el otro día en el supermercado, si no fueron más de 3 o 4 personas las que me pararon para hablar de este asunto, es que en la montaña de Playa Blanca llevaban una semana, 8 o 9 días sin agua. Uh-huh. Es que eso con personas, con niños pequeños, con personas mayores que tengas que tener, porque uno, bueno, más que nada, pues se compra una garrafa de agua y va escapando. Pero es que tenemos personas mayores que necesitan de cuidado, tenemos niños. Y yo creo que esto es un tema que tenemos que ponerlo, como se puso con la sanidad, y tenemos que seguir insistiendo. El tema del agua es un tema ahora mismo prioritario que tenemos que mejorarlo. O el tema del transporte. ¿Cómo es posible que personas que no tengan, que tienen que ir a buscar el pan de cada día, que tienen que desplazarse al castillo, que son dos, tres horas puntuales y no seamos capaces a día de hoy de resolverlo? Que gente se tenga que quedar en la calle porque no pueda ir del Matorral a trabajar al castillo, o de Puerto Rosario al castillo, o de Puerto Rosario a Corralejo.
No, es tan sencillo como que no pueden llevar los niños al colegio, hoy teníamos ese caso a primera hora de la mañana.
Otro tema que nosotros vamos a poner sobre la mesa, el transporte escolar, que es verdad que no es competencia municipal, pero si nosotros, pero son nuestros vecinos, son nuestros hijos los que están, los que van de los Llanos de la Concesión, de la Matilla, de todos esos sitios que están alejados y que no puedan venir a clase por la tarde, a un módulo, a lo que fuera. Yo creo que el ayuntamiento tiene que poner remedio a ese asunto, y yo creo que lo vamos a conseguir.
Hablando de transporte, yo sé, nos preguntan ahora mismo, ya saben que nuestro WhatsApp no para, y nos preguntan ahora mismo si se puede hablar de la diferencia de precios en la gasolina entre las islas, en la misma provincia de Las Palmas, sin siquiera salir de nuestra provincia. Por ejemplo, nos envían una foto del precio de la gasolina en Telde, el gasoil a 12,19, la gasolina 95 a 11,94, y nos envían una foto de la misma compañía en La Oliva. En La Oliva el gasoil está a 15,69 y la 95 a 15,24.
Eso es otro tema sangrante.
¿Cómo se puede dar dentro de la misma gasolinera, de la misma compañía, de la misma provincia, esta diferencia de 3 eurazos, 3 eurazos sí, por litro, ¿no?
Te argumentarán de que es el transporte de una isla, o sea, ese es el coste de vivir en una isla menor, digamos. Entonces, claro, hacer a lo mejor en Tenerife o en Gran Canaria, pues como es el primer, digamos, la primera llegada de los barcos de combustible, pues tendrá un precio. Si después lo tienes que trasladar a Fuerteventura, pues nos lo están repercutiendo.
1,50, ¿eh? No 1,50, que es una foto que estoy viendo. 1,50. Bueno, la diferencia igualmente, estamos hablando eso del gasoil de 1,50, en el caso de La Oliva, a el gasoil a 1,18 en el caso de Telde.
Pues yo voy a no, ahora mismo no lo tenía presente este dato que han dado, pero bueno, me comprometo a meterme con ese tema y a consultarlo.
Bueno, y así bajamos a Morrojable, impresionante, bueno, ¿no? Por cierto, usted ha dicho, yo sé, sobre el papel de de AMF, ¿no? Sobre el papel de AMF de cara a las próximas elecciones. Ahora que estamos hablando de AMF y de las actuaciones que está llevando a cabo en el Cabildo, dice que tiene una muy buena relación, que respeta, que admira a Sergio Lloret como profesional. ¿Qué pasaría con AMF en Antigua, donde ustedes sí están buscando o sí tienen previsto presentar candidato? El señor Juan Cabrera.
Hombre, ya eso tendría que los compañeros de Antigua, yo te estaba hablando de mi persona en Puerto Rosario, y dadas las circunstancias que estaban planteadas en el ayuntamiento, dadas las candidaturas y demás, y la poca, digamos, afinidad que tengo con ese grupo en Puerto en concreto, pero en Antigua serán los compañeros de Antigua los que sí...
¿Queremos candidato o candidata para Antigua
sí,
ya?
Sí, 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 tenemos una compañera, tenemos la lista prácticamente terminada, ella, y se presentará una compañera, Loli Ávila, y bueno, y vamos con mucha ilusión, si tenemos la suerte de entrar en el ayuntamiento, y ya después... todo ese tipo de cuestiones de los pactos y demás se tratarán a posteriori y de una manera, digamos, por municipio, y ya veremos cuál es. Pero que sepan que optaremos, la plataforma por Fuerteventura, si estamos en las instituciones, optaremos por la mejor fórmula que garantice la estabilidad y que luche por los intereses de los vecinos y vecinas de los municipios del puerto, de Antigua, de La Oliva o el propio Cabildo, y pondremos sobre la mesa todo esto que estuvimos hablando, que te podría extender muchísimo más, pero tendríamos que utilizar un par de horas, pero que sepa que para nosotros va a ser fundamental a día de hoy el agua, que va a ser fundamental el transporte, no podemos seguir con este transporte deficitario como tenemos a día de hoy, y bueno, en Puerto Rosario, otro tema que me voy a comprometer aquí y ya lo vamos a lanzar en la campaña electoral cuando se abra la... Vamos a invertir en los próximos 2 años 35 millones de euros en asfalto y en mejoras de acera, y estoy convencido que, y si no somos capaces de hacerlo, si a los 2 años no somos capaces de hacerlo, este que está aquí se iría para su casa por no conseguir los objetivos. Yo estoy convencido...
35 millones de euros en asfalto para Puerto del Rosario.
Sí, señor.
45 plantea Sergio Lloret para toda la isla.
Pues nosotros nos comprometemos...
Nosotros nos comprometemos
en 2 años a invertir 35 millones de euros
dónde,
de los remanentes.
Pero si el presupuesto es de 40 millones.
De los remanentes se puede sacar. Se puede sacar de los remanentes. Date cuenta que tenemos 50 millones. Ahora se llevan 20 millones o se quería llevar a una modificación de crédito que me parece una torpeza, si se lo dije en el pleno, a menos de 15, de 2 meses o 1 mes y medio para las elecciones. Sacar ahora 20 millones de euros en obra me parece un poco ridículo, porque lo lógico sería que sean las próximas el próximo grupo de gobierno que se conforme después de las elecciones que aprueba esa modificación de crédito como se ha hecho siempre y como se hizo en las anteriores cuando entramos nosotros, que después fuimos nosotros los que hicimos la modificación de crédito. Pero yo lo primero que voy a poner en cualquier negociación son 35 millones de euros a 2 años para Puerto de Rosario. Puerto de Rosario ha sufrido un déficit tremendo durante los años de asfalto y de aceras, y yo creo que tenemos que mejorar Almirante Layerman, por ejemplo, que es un proyecto que está diseñado, que está hecho y que tenía la partida presupuestaria, pero bueno, se ha perdido por lo que fuera. Hay que volverlo a incorporar, pero no solo eso, Virgen de la Peña, León y Castillo, todo este tipo, y muchas calles más, hay calles Isaac Peral, la calle Cataluña, hay muchas calles que están muy deterioradas en Puerto Rosario por el paso del tiempo. Otro, Manuel Velázquez Cabrera, fundamental arreglar allá Manuel Velázquez Cabrera. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a que en 2 años invertiremos 35 millones de euros en asfalto y en aceras para tener una ciudad a la altura de lo que se lo merece, ¿no? Y seguiremos apostando por abrir la ciudad al mar. Hay que seguir hacia la central de Unarco, para que nos entendamos, con toda la avenida marítima. Hay que impulsar la avenida de Puerto Laja, que también está el proyecto hecho, es decir... Todo eso que en su momento pues le dimos un impulso, tenemos que culminarlo. El mercado municipal, que es una espinita que tengo clavada. O
que ahí sigue, ¿no?
Ahí sigue, pero bueno, que hay que impulsarlo cuando desde que entre el nuevo gobierno. O el casco antiguo de Puerto Rosario, que también está el proyecto y está todo. Yo creo que tenemos que ir recuperando ese casco antiguo.
¿Casco antiguo estamos hablando de las escuevas?
No, de la parte de, ¿cómo te puedo decir? De, no me acuerdo ahora cómo se llaman las calles estas, pero bueno, todo lo que son las planas hacia arriba, hacia, ¿cómo te puedo decir? No me acuerdo ahora las calles, pero bueno, son varias calles ahí que conforman el casco antiguo y que creo que debemos de recuperarlo como cualquier ciudad, ¿no?
Bueno, pues muchos proyectos por delante. ¿Presentación de candidaturas para cuándo, José?
Hombre, tenemos de margen todavía hasta el 20 de abril, por ahí aproximadamente. Pero o el 15 me parece que se abre el plazo, hasta el 20 y algo. Bueno, nosotros ya tenemos prácticamente todas las candidaturas terminadas. Falta de matizar alguna cuestión puntual. Pero bueno, estaremos ahí. La plataforma Fuerteventura estará ahí, que la gente nos conozca y que bueno, que venimos con toda la gana, la ilusión del mundo, con la cercanía. Seguiremos paso puerta a puerta, pueblo a pueblo, explicándole a la gente lo que queremos, lo que hemos hecho y bueno, y que se depositan su confianza en nosotros. Estoy convencido que haremos un Puerto Rosario mejor a la altura de lo que se merecen sus vecinos.
Bueno, José Herrera, muchas gracias por la entrevista. Nueve meses después del silencio, José Herrera retoma su carrera política presentándose como candidato al ayuntamiento, a la alcaldía del ayuntamiento de Puerto del Rosario. Mucha suerte.
Gracias. Gracias a ustedes también.
Bueno, son 18 los minutos que pasan ya sobre las 10 de la mañana. Ahora sí, nos despedimos. Volveremos mañana puntuales a la información a partir de las 8 de la mañana. Saludos cordiales.